En esta mañana nos vamos a dedicar de manera exclusiva solamente a estudiar el versículo 12 nada más. Yo tenía deseos de ya terminar Santiago, pero por lo menos vamos a tener junto con este y dos sermones más en Santiago. Así que ahora ya no me quiero ir de Santiago, quiero que sigamos en Santiago. Santiago capítulo 5, el versículo 12, pensando en un título para el sermón del día de hoy, yo lo titulé de la siguiente manera: cuando el engaño se disfraza de piedad. En este versículo tan sencillo, vemos que Santiago escribe de una forma clara, de una forma directa, pero al mismo tiempo de que es sencillo, claro y directo, al mismo tiempo es intrigante. Es extraño lo que escribe Santiago, porque le da una importancia a lo que él va a decir que pareciera que no la tiene. Dice así, Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es intrigante, sí que lo es, ¿no? Los juramentos oficiales, en situaciones que son de carácter oficial, forman parte hoy de nuestra vida en sociedad, de la vida cívica. Ustedes saben, los que somos papás sobre todo, ya los que son más grandes capaz que ya se olvidaron, pero en cuarto grado, en la educación primaria, los niños presentan su juramento a la bandera. Yo ni me acuerdo, yo sé que lo hice, pero ni me acuerdo. Pero sí me acuerdo cuando llevé a mis hijos al hacer el juramento a la bandera. Bueno, Amanda todavía no, pero Juan en su momento fuimos a Rosario para jurar a la bandera. Yo me hice unas ilusiones de que iba a ser algo muy solemne. Dije, wow, está ahí frente al monumento a la bandera, con las autoridades del gobierno que iban a estar presentes. Toda la ansiedad del viaje, imagínense ir de acá a Rosario 90 kilómetros por hora atrás de un micro. Yo estaba preparado, yo dije, bueno, acá me voy a sentir más patriota que nunca. Y fue una desilusión enorme. Había música, cumbia todo el tiempo, y después, no sé, dijeron unas palabras y todos los chicos, sí, hijo, prometo, era una fiesta, era cualquier cosa, no parecía un juramento solemne ni oficial, ni nada. No era lo que yo hubiera esperado, pero seguramente habrá sido más solemne cuando yo lo hice en mi escuela, cuando tenía esa edad. Bueno, cuando alguien está estudiando en la universidad y recibe su título de grado, eso sí lo he presenciado y me ha parecido solemne. En ciertas carreras deben presentar un juramento universitario en relación con el oficio que van a desempeñar. El caso de los abogados. Bueno, los médicos hacen el juramento, el famoso juramento hipocrático. Cuando alguien se presenta en un juicio, vemos en las películas, ¿no? Jura decir solamente la verdad, nada más que la verdad, solo la verdad. Y hay que jurar, dice, sí juro, dice, tiene que decir uno. Si uno se presenta ahí, uno no puede decir, bueno, no sé. Uno tiene, se demanda, se requiere un juramento en una situación así, porque, bueno, las personas no nos conocen. Y es una manifestación pública de que vamos a cumplir lo que hacemos. Entonces abrimos la Biblia y dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y nos deberíamos hacer preguntas entonces. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esas situaciones? ¿Acaso Dios prohíbe los juramentos oficiales? Dice, para que no caigáis en condenación. ¿Acaso si alguien hace un juramento y no lo cumple, o hace solamente el hecho de hacer el juramento, pierde su salvación? Santiago dice, pero sobre todo, ¿acaso no jurar es el mandamiento más importante que presenta Santiago? Recuerden que Santiago en capítulo 2 menciona que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, citando Levíticos, y el Señor Jesucristo dijo que es el segundo grande mandamiento, amar al prójimo. Bueno, estas preguntas necesitan respuestas. A lo largo del estudio vamos a responder estas preguntas, pero también vamos a encontrar instrucción que es necesaria para nosotros. Personalmente yo he tratado de evaluarme a mí, y he encontrado cosas que no estaban bien, que había que cambiar. Y seguramente, hermano, a medida que pase el estudio, es mi deseo que usted también pueda ser examinado a la luz de la palabra de Dios. Usted sabe, como estuvimos viendo a lo largo de este estudio, que Santiago está lleno de mandamientos todo el tiempo. Todo el tiempo Santiago da órdenes, todo el tiempo. Está lleno de imperativos, está lleno de órdenes. Y solamente nos vamos a centrar en esta mañana en una sola orden: no juréis. El juramento en sí es el acto de reafirmar que lo que se dice o lo que se niega es verdadero. Normalmente en un juramento se invoca, o implícitamente en un juramento se invoca a Dios como testigo, por lo que la persona que está haciendo ese juramento se está exponiendo a que Dios mismo sea quien ejecute su juicio, si lo que va a decir es verdadero o es falso, o si no cumple lo que juró hacer. La realidad es que nosotros vivimos en un mundo, en un sistema que demanda que se hagan juramentos, porque las personas no dicen la verdad. Si las personas siempre diríamos la verdad, no haría falta jurar absolutamente nada. Mentimos, engañamos, falseamos. Y esto en ciertas ocasiones demanda un compromiso mayor en el uso de nuestras palabras. Bueno, usted vio, ¿no? Cuando alguien asume un cargo político, presenta un juramento. Y es algo tan contradictorio, porque vivimos en un mundo que está tan corrompido el sistema, que sabemos que las personas que están jurando desempeñar ese cargo están mintiendo. Y no lo hacen como deberían, no se comprometen como lo dicen, y nos indigna. Y es porque nosotros vivimos en este mundo que está gobernado por Satanás mismo. En 1 Juan 5, usted sabe, 1 Juan 5, 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. La norma, las palabras de los seres humanos es la mentira. Nosotros vivimos bajo un sistema satánico gobernado por Satanás, y como él es mentiroso y padre de mentira, ese sistema está conformado de una forma donde la mentira es la norma, la mentira es la regla. A tal punto que cuando alguien se postula o pretende ocupar un cargo político y dice, no puede decir la verdad de lo que quiere hacer, de lo que hay que hacer, porque si dice la verdad nadie lo va a votar. O sea, a tal punto el sistema está tan corrompido, estamos tan corrompidos los seres humanos, que queremos que alguien nos mienta para votarle y que después nos gobierne, y obviamente no va a hacer nada de lo que dijo que iba a hacer. Bueno, el sistema en el que vivimos es un sistema de mentiras, que está gobernado por mentiras. Entonces, cuando aparece alguien que dice la verdad, el sistema lo rechaza, el sistema lo repele, no lo tolera. No queremos a alguien que nos diga la verdad. Bueno, había un contexto especial aquí en la cultura en la que vivía Santiago. En aquel entonces los juramentos eran algo muy común. Nosotros no usamos los juramentos tan seguido en nuestras charlas cotidianas, como creyentes no lo hacemos, pero incluso tampoco los que no conocen al Señor no lo usan como se usaba en aquel entonces. Los juramentos se usaban todo el tiempo y se usaban de una forma frívola, no para situaciones oficiales, sino para toda clase de situaciones. Los judíos habían desarrollado un sistema complejo de juramentos, como veremos más adelante, y la creación de ese sistema complejo de juramentos eran juramentos que estaban diseñados para no cumplirlos. Así de sencillo. Era la idea de comprometerse, pero con trampa. Y de alguna forma Ellos creían de que ciertos juramentos se podían no cumplir y uno podía quedar inmune. La ley de Dios demanda que los juramentos se cumplan, y para decirlo de alguna forma, para que los jóvenes entiendan, ellos pensaron que habían como hackeado la ley de Dios para poder no cumplirla y estar bien, haciendo una clase de juramentos que se podían no cumplir. Bueno, imagínense cómo esta clase de juramentos afectan las relaciones entre las personas, ¿no? Vos me juraste, no, pero te juré de tal forma que no era un juramento. Lo que yo te dije, bueno, no era tan así, lo que yo me comprometí no era. Bueno, a veces lo hacemos nosotros sin usar juramentos, nos expresamos de una forma que parece algo y después como que nos desdecimos. Bueno, eso afecta a todas las relaciones. Y Santiago está preocupado por la integridad personal de los creyentes, ya que la fe verdadera, la fe genuina, cuando alguien conoce al Señor, eso es algo que se va a hacer evidente, se va a manifestar por las acciones. Y esta clase de conducta de engaño es todo lo contrario a la fe verdadera. Entonces Santiago va a tratar el asunto de la integridad personal de la siguiente manera, por medio de este versículo. Comienza diciendo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Quisiera explicar brevemente, antes de introducirnos al tema general y a los puntos del sermón, en esta frase, pero sobre todo, porque realmente a mí me demandó mucho tiempo poder comprender por qué comienza de esta forma. Porque dice que sobre todo, o sea, este mandamiento claramente no es más importante que lo que Santiago dice en el capítulo 2, versículo 8, cuando cita Levítico 19, 18, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso no jurar es más importante que amar al prójimo? Bueno, es claro que no podría ser esto, porque sería una contradicción con lo que el Señor Jesucristo mismo dijo, que ese es el segundo grande mandamiento, luego de amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, bueno, ¿qué significa? ¿Qué sucede acá? Bueno, hay diferentes propuestas para poder explicar este contraste que hace Santiago y sobre todo la palabra pero se suele usar casi siempre en las escrituras para establecer un contraste. Ahora, usted recuerde, anteriormente vimos cómo debemos atravesar, o sea, Santiago anteriormente nos enseña cómo debemos atravesar las situaciones de aflicción, las situaciones de sufrimiento con paciencia. Y acá luego agarra y dice, bueno, pero no juréis. Y uno dice, no es un contraste. Claramente no está contrastando, no hay ningún contraste observable para nosotros. O, sin embargo, algunos autores han tratado de explicar algún posible contraste en esta situación. Por ejemplo, Evis Carballosa, en su comentario sobre Santiago, que es un comentario hermoso, dice lo siguiente: los lectores de la epístola confrontaban severas presiones tanto de parte de sus compatriotas inconversos como de gentiles incrédulos. Probablemente eran perseguidos tanto por los unos como por los otros. Y dice lo siguiente: es posible que, para evitar problemas, muchos apelasen a la práctica de jurar, para tratar de dar validez o prueba de veracidad a lo que se ha dicho. Ustedes recuerdan que los pobres eran explotados por los ricos no les pagaban sus salarios, los arrastraban a los tribunales, en los tribunales siempre perdían porque los ricos, los poderosos controlaban los tribunales, y bueno, sucedía todo este tema. Pero la realidad es que nosotros no tenemos yo no creo que tengamos suficiente información para establecer esta conexión que hace Evis Carballosa. Me parece improbable que los pobres usaran juramentos para evitar los castigos en los tribunales, porque perdían siempre, no importaba si juraban, si no juraban, en los tribunales iban a perder, porque ellos no tenían ningún poder, y los ricos opresores eran los que estaban manteniendo el control. No había nada que ellos pudieran hacer en esa situación. El autor Peter Davids dice lo siguiente, es improbable, sobre este versículo, es improbable que tenga conexión con lo anterior. El pastor John MacArthur dice, no hay contraste alguno con la sección anterior. El comentario de Douglas Moo dice, no tenemos evidencias sobre cuál era la polémica. Aunque no hay un contraste observable, realmente no vemos que haya un contraste nosotros, de entre atravesar el sufrimiento con paciencia y no decir juramentos, la realidad es que nosotros no tenemos todos los detalles de lo que sucedía. Santiago sí lo tenía. Santiago sí se nota que tenía alguna información de lo que pasaba y es un documento ocasional. Santiago no es que un día de agarro dijo, bueno, voy a escribirle a las 12 tribus en la dispersión porque tengo muchas ganas, los extraño. No, Santiago recibió información de qué era lo que sucedía y comienza a escribir para instruirles, para corregir lo que estaba sucediendo. Y sin lugar a dudas, Santiago y sus destinatarios conocían toda la situación, conocían cosas que nosotros de pronto ignoramos, pero lo que sí nosotros sabemos es que tener una ética de integridad en nuestras palabras está relacionado con el contexto más amplio de Santiago. Santiago ya habló sobre las palabras, ya habló sobre el uso de la lengua. En el capítulo 1, el versículo 26, dice lo siguiente: si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Santiago enseñó que aquellos que no controlan la lengua, que no pueden dominar sus palabras, que están entregados a engañar con sus palabras, a herir con sus palabras, y que no pueden dejar de hacerlo, bueno, de pronto no han conocido a Dios. De pronto no han sido regenerados y por sus palabras terminan demostrando esto. Incluso hasta podrían hacer juramentos y pensar de que eran religiosos porque juraban, como hacían los religiosos de su época. Pero si no podían refrenar su lengua, es claro, ¿no?, que la forma en la que nosotros hablamos da evidencia, demuestra si somos hijos de Dios o si no lo somos. El Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y Santiago dedica todo un capítulo entero, todo el capítulo 3, para hablar de la lengua. Realmente para Santiago este era un tema vital, era un tema importante en relación con el contexto en el que estaban los destinatarios. El versículo 14 del capítulo 3 menciona que entre ellos había contención y le dice: no mintáis contra la verdad. Anteriormente, en el anterior sermón, en el versículo 9 del capítulo 5, dice: no os quejéis los unos con los otros. Santiago habla en toda su carta, habla en más de una ocasión sobre cómo utilizamos nuestras palabras, sobre cuál es una teología bíblica sobre la lengua. Y cuando está finalizando acá ya la epístola, ya sabemos que es el final de la epístola, ya sabemos que quedan pocos versículos, vuelve a tocar el tema de la lengua en la forma de la ética personal, en la forma en la que cada uno de nosotros nos comportamos al usar nuestras palabras. Esta expresión, pero sobre todo, no necesariamente debe entenderse como un contraste directo con lo anterior, sino que puede entenderse como una introducción para dar énfasis a lo que va a decir. No, esto no es algo que Santiago ya no lo haya hecho en otro momento. En el capítulo 1, en el versículo 5, Santiago enseña lo siguiente: que aquel que pide sabiduría a Dios en medio de las pruebas, Dios le va a dar sabiduría, y dice que Dios lo hace abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios va a darle, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y no, Dios le va a dar abundantemente y sin reproche. Y el versículo 6 utiliza el mismo contraste, la misma palabra, dice: pero pida con fe, no dudando nada. No hay un contraste. Santiago, no hay un contraste directo, no está presentando una idea opuesta a lo que dijo anteriormente, sino que Santiago lo que hace aquí es utilizar este pero, este contraste, para aportar nueva información. Sin embargo, no es como se utiliza en la mayoría de las ocasiones. Hay comentaristas que incluso piensan que este pero sobre todo forma parte como un estilo literario. Han encontrado documentos donde cuando alguien terminaba su carta, bueno, para dar inicio a la sección final, hacía esta clase de contraste. Sin embargo, hermanos, yo sé que no sé si de pronto les suena muy técnico todo esto, no los quiero aburrir, pero sí quiero que podamos resolver esto. Sin embargo, no podemos ignorar la importancia de estas palabras, pero sobre todo. Me gusta lo que dice Douglas Moody, dice lo siguiente: aunque podemos tomar el sobre todo como una marca literaria que señala el principio de la conclusión de la carta, no deberíamos dejar a un lado toda la importancia contextual de dicha expresión. Santiago quiere subrayar esta prohibición, quizá porque está convencido de que es un tema que es clave para la integridad personal. Santiago no está diciendo que este mandamiento es el más importante en relación a toda la carta, sino que lo que está señalando es que lo que va a decir es crucial, es importante en relación a la integridad personal. El pastor John MacArthur dice, la frase sobre todo la distingue, la prohibición de los juramentos, como una orden relevante y vigente para sus destinatarios. Los creyentes no debemos tener la reputación de engañar a otros, mucho menos por medio de juramentos tramposos. Y eso es lo que se estaba dando en el contexto religioso que ellos vivían. Santiago quiere parar esto. Quiere que esto se acabe entre los creyentes. Y lo que hace es establecer una ética cristiana de integridad. Los creyentes debemos ser íntegros en nuestra forma de hablar. Debemos tener la reputación de ser honestos. De cumplir lo que decimos. De ser veraces. Esa debe ser realmente nuestra meta cuando nosotros venimos al Señor. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que los creyentes no debemos dar lugar a ninguna clase de deshonestidad para ser íntegros en nuestras palabras. Se lo vuelvo a repetir, hermano. Los creyentes no debemos dar lugar a ninguna clase de deshonestidad para ser íntegros en nuestras palabras. Dice así la primera parte de este versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Cuando hablamos sobre engañar a otros, es evidente, ¿no?, que la ética cristiana prohíbe, ¿no? Es algo que nadie necesita venir a la iglesia para saber que, bueno, obviamente que no, los creyentes no deberían engañar a nadie, no deberían hacerlo. Pero lo que sucedía acá era algo más sutil. Lo que Santiago señala era algo que era muy sutil entre ellos. Describe una clase de deshonestidad en la cual nosotros mismos nos podemos enredar al punto de pensar que estamos bien, de que nosotros no somos engañadores, no estamos engañando a nadie. Y nos podemos creer como muy piadosos y de pronto cuando nos examinamos a la luz de lo que Santiago señala aquí, nos damos cuenta de que eso no es así. Comienza, antes de darle la orden, les dice hermanos, y es muy significativo que Santiago les interpele como sus hermanos, ya que esto implica que los creyentes pueden conducirse en ocasiones de forma deshonesta. Que los creyentes pueden ser influenciados por la cultura en la que le rodean a tal punto de necesitar instrucción. Eso es algo en lo que nosotros podemos caer. Es probable, es la posibilidad. Y Santiago les ordena, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Si lo que se prohíbe es jurar, básicamente, ¿por qué interpretamos este no juréis como una orden a desechar toda clase de deshonestidad en nuestras palabras? Algunas consideraciones generales que podemos tener con respecto a los juramentos. En primer lugar, los juramentos no son pecaminosos en sí mismos. Cabe señalar que en el Antiguo Testamento los juramentos no estaban prohibidos. En Levíticos 19:12, que es un capítulo que Santiago tiene en cuenta cuando está escribiendo toda su carta, dice lo siguiente: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Lo que estaba prohibido en el Antiguo Testamento eran claramente los falsos juramentos. Es más, en ciertas ocasiones, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, exigía que se hagan juramentos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, el versículo 11, dice así: si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y este muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entonces entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. No sé si entienden la situación, es un juramento de inocencia, alguien le da sus animales para que lo cuide otro, y cuando lo va a buscar al otro día, no estaban los animales. Entonces la persona agarra y le dice, yo la verdad no escuché nada, no vi nada, yo no sé nada, yo no te lo robé, no me lo comí, no. Bueno, debía jurar esa persona que era inocente, era lo que la ley demandaba. Dios mismo juró y lo hizo en varias ocasiones. Recuerdan Deuteronomio 7:8, dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y encontramos muchísimos, muchísimos versículos en el Antiguo Testamento donde Dios mismo expresó juramento y Dios es santísimo, y si un juramento sería pecaminoso, Dios no lo habría hecho nunca. Las Escrituras no señalan nada malo en relación a los juramentos en sí mismo, ya que no estaban prohibidos, demandaban cumplimiento, en ocasiones era un requerimiento legal comprometerse con un juramento, y Dios mismo juró en varias ocasiones. Sin embargo, el problema somos nosotros, ¿no? Los seres humanos, que comenzamos a tomar los juramentos a la ligera, y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. En Isaías capítulo 5, el versículo 2 dice: aunque digan vive Jehová, juran falsamente. En Oseas 4:2 dice: perjurar, que es decir falsos juramentos, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. En Zacarías 5:3 dice: todo aquel que jura falsamente será destruido. Todas estas advertencias, y hay muchísimas advertencias, muchísimas, extensas, en cuanto a los falsos juramentos y las consecuencias que eso tendría para ellos de parte de Dios, ejecutando sus juicios. Bueno, todas estas advertencias llevó a que ciertos grupos de entre los judíos rechazaran y prohibieran toda clase de juramentos, particularmente este grupo de los judíos, los más famosos, los que más conocemos nosotros, son los fariseos y los saduceos, que el Señor Jesús los confrontó en más de una ocasión. Pero había un grupo minoritario, una secta que era minoritaria, que eran los judíos esenios. Esta secta surgió probablemente alrededor del siglo II antes de Cristo. Ellos fueron quienes establecieron la famosa comunidad de Qumran, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Esta comunidad se enfocaba en la pureza ritual. Su principal ocupación fue la de copiar escritos judíos, comentarios sobre los profetas y hacer y escribir copias de las escrituras. Tenían un celo particular por aislarse de las prácticas de otros judíos. Los demás judíos de alguna forma estaban conviviendo con la cultura helena en aquel entonces, con la cultura griega, y ellos no querían saber nada. Ellos querían mantenerse totalmente alejados de los gentiles. Y habían conformado una comunidad donde vivían ellos en comunidad, y ellos tenían prohibido toda clase de juramento. El historiador Flavio Josefo dice de ellos lo siguiente: todas sus palabras tienen más valor que un juramento, pero tratan de no jurar, pues creen que esto es peor que el perjurio. Ellos dicen que ya está condenada toda persona que no puede ser creída sin invocar a Dios con un juramento. Solamente ellos juraban, tenían un rito de iniciación para ingresar a la comunidad, y ese era el único juramento que ellos hacían, el juramento de iniciación. Pero también juraban cuando la ley lo demandaba en situaciones legales, en situaciones oficiales. Ellos entendieron que andar jurando todo el tiempo es necesario en una sociedad o en una cultura donde no se reverencia la verdad. Entonces ellos crearon una cultura donde decir la verdad era un asunto serio, era un asunto importante. Sin embargo, este grupo era el más pequeño entre los judíos y era el de menor influencia en su época. Los demás grupos, de forma particular los fariseos, que eran el grupo más numeroso y eran los que más influencia tenían sobre las personas comunes y corrientes, bueno, ellos sí juraban. Y el hecho de que Santiago, cuando manda no juréis, lo hace en tiempo presente, esto significa que es una práctica que estaba sucediendo en ese momento. Los fariseos fueron confrontados, si ustedes recuerdan, por este mismo tema, por el Señor Jesucristo en Mateo 23. Y eran los, como les dije anteriormente, eran los que más influencia tenían sobre la sociedad. Y ellos sabían que jurar era un tema muy serio. En Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en mano. Entonces, como jurar por Dios Esto fue lo que ellos hicieron. Como jurar por Dios y no cumplirlo era un asunto grave, ellos diseñaron un sistema complejo de juramentos donde había juramentos que eran obligatorios y juramentos que no eran obligatorios. Imagínense. Entonces, en lugar de usar el nombre de Dios, que era lo que hacía que esos juramentos sean obligatorios, ellos juraban por otras cosas. Por eso Santiago dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. No juren, sean juramentos obligatorios o juramentos que no son obligatorios, mejor no juren, no lo hagan más. No hagan más esto. El Señor Jesús en Mateo 23 dice lo siguiente: ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís si alguno jura por el templo, no es nada! Miren lo complejo que era el tema que enfrentaba el Señor Jesús. Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si jura por el oro del templo, es deudor. O sea, significa, si alguno jura por el templo, no hace falta que lo cumpla. Pero si jura por el oro, ahí sí. Ahí lo debe cumplir. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. La enseñanza de Jesús es clara. No hay manera de que pronunciemos juramentos que no requieran cumplimiento. No hay forma que nos comprometamos con nuestras palabras y de alguna forma no lo hagamos y esté todo bien y estemos bien con Dios y seamos santos. No hay manera. Es claro que la fuente que toma Santiago para impartir esta enseñanza fue Jesucristo mismo. En Mateo capítulo 5, el versículo 33 en el Sermón del Monte dice: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Cuando nosotros entramos en el reino de Dios, viniendo por medio de la fe en Jesucristo, nos debemos conducir bajo la ética cristiana que el Señor estableció en el Sermón del Monte, donde nosotros los ciudadanos de este reino, el reino de Jesucristo, ya no necesitamos decir juramentos, simplemente tenemos que decir la verdad y ya. El tema no es no jurar, sino que es ser deshonesto, no ser tramposos, no ser chantas. El juramento era como la forma de hacer trampa en aquel entonces, pero nosotros tenemos otros métodos hoy en día. Hacían juramentos diseñados para no cumplirlos. Dios los rechaza, es una trampa, es un engaño. No hay manera. El pecado en ocasiones es tan complejo, es tan sutil, que incluso se disfraza de piedad. En este caso el engaño se estaba disfrazando de juramentos. Porque yo puedo no jurar, o agarro y digo, tomo esto literalmente. No, Santiago solamente quiere que no juren. Bueno, no juro, pero puedo no prometer y no cumplirlo. Es un problema de deshonestidad. Es muy relevante esta enseñanza para nosotros los creyentes, porque en ocasiones enfrentamos situaciones que son difíciles, que son duras, y la primera reacción es tratar de buscar la vuelta para zafar, para no tener que enfrentar esa situación, para no tener que hacerlo. Y pensamos que no estamos engañando a nadie, que estamos cumpliendo con Dios, hasta que se lo compartimos a un hermano, ¿no? ¿Sabes qué me pasó esto, hice esto, y el hermano nos mira y dice, ¿no te parece que te equivocaste? ¿No te parece que esto estuvo mal? No sé si a usted le pasó. ¿No te parece que esto no fue honesto del todo? A veces otro escucha lo que hacemos y ve claramente lo que nosotros no vimos. Bueno, hay una palabra castellana que describe este acto de buscar formas, entre comillas, lícitas de engañar. La palabra castellana que se utiliza para describir esto es la palabra subterfugio. Yo jamás la había jamás la había escuchado. No sé, Hugo, supongo que en la abogacía se debe usar mucho más esto con el tema de las leyes. La palabra subterfugio significa escapatoria o medio engañoso y hábil para solucionar una situación difícil. Es una escapatoria, es una retirada elegante, una coartada bien planeada, pero que no se sustenta en una razón de peso, sino que es un engaño. Cuando entro para investigar un poquito qué clase de subterfugios hay, el lugar donde más se utiliza esto es en la política. No era una página argentina, era una página de otro país, y el primer subterfugio que describe que se hace en política es que cuando en los países donde no se permite la reelección, lo que hace cuando la persona ya no puede volver a ser reelegida es presentarse como vicepresidente para de alguna forma seguir controlando el poder. Yo me fijé y dije, ¿esto deben ser? ¿De dónde son? ¿Deben ser de acá? No, eran de otro país. Y fue escrito hace bastante. Claro, es una forma, no sé si se dan cuenta, la idea, el corazón de la alternancia de poder, el corazón de que no pueda ser reelegido es que hayan otros en el poder, no que esas mismas personas manejen el poder de las sombras. Sin embargo, es como una forma legal de seguir en el poder, lícita. Pero es un engaño. Es como el hombre que lo llaman por teléfono y lo está llamando a alguien que no lo quiere tener y sale al patio y le dice a la mujer, decirle que no estoy en la casa. Pues estoy en el patio. Entonces, no te estoy pidiendo que le mientas, te estoy pidiendo que le digas que no estoy en la casa. Y se fue al patio, ¿no? O que alguien te llame, te pregunta, ¿no estás ocupado? Y sí, ¿viste? Pero no le decís lo que estás haciendo. Estás mirando la tele. O estoy tomando mate, o estoy ocupado en algo que me divierte de pronto. No estás realmente ocupado, pero es como, oh, no te mentí. Te engañé, pero no te mentí. Ah, se ríen porque ustedes lo habrán hecho alguna vez. O porque se lo habrán hecho. Pero sí, nos engañamos, ¿no? A nosotros mismos. Yo lo sé porque yo también soy un ser humano que me he engañado muchas veces pensando que estoy haciendo las cosas bien y no. Y no lo estoy haciendo. Yo trato de darle ejemplo, hermano, para que ayudarlo a que usted se dé cuenta que sí, esto es muy práctico, es muy relevante para nosotros. Otro ejemplo, yo te lo escuché de un pastor, me quedé horrorizado cuando me lo dijo. Bueno, circulaba con su auto por la ruta y nos pasó, que a todos nos puede pasar, ¿no? De pronto algún papel que no tenemos en regla, se nos venció el registro, no renovamos la póliza del seguro, no hicimos la BTV a tiempo. Hay tantos requerimientos para salir que a alguien se le puede pasar algo, claramente, ¿no? Entonces, cuando lo para la policía, le da los documentos y ya le da un billetito. Y dice, bueno, yo no le estoy dando una coima, yo le estoy dando para el café. Entonces, ¿pero se dan cuenta? Nosotros, en nuestra mente, nos inventamos argumentos para zafar. Otro subterfugio. Yo escuché una persona una vez que se le había fundido el auto. Se le fundió el auto. Y lo necesitaba realmente, lo usaba todos los días. Viajaba mucho, necesitaba el auto. Y entonces, bueno, le preguntaron, ¿y tenés dinero para reparar el auto? No, yo no tengo nada, no tengo un peso. No tengo cómo, no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer para movilizarme con mi auto. Y yo sabía que sí tenía dinero. Y tenía mucho dinero. Entonces no me quedó otra que hablar con esta persona y decirle, pero usted tiene dinero. No, lo que pasa es que cuando yo separo un dinero para ahorro, es como si ese dinero ya no existiera. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos engañarnos a nosotros de tal manera y hacer un montón de estas cosas. La más famosa es cuando un hermano habla mal del otro y cuando se está dando cuenta que ya el hermano que lo está escuchando lo va a corregir, le dice, te lo estoy contando para que ores. Es un subterfugio, es un engaño, es una mentira, es un chanta, es un chantaje. Si hicimos eso, estamos engañando, estamos haciendo algo aborrecible, detestable para Dios. Es re común esto. Es re común en el mundo evangélico. No, hermanos. No debemos. No debemos hacer esto realmente. Yo confío, hermano, que estos ejemplos nos ayudan a cada uno de nosotros individualmente para que podamos conectar esto que Santiago le dice a sus destinatarios, que ellos lo entendieron pero clarísimo, con nosotros, y si nos damos cuenta de que realmente es relevante, y si nos damos cuenta que de pronto hay cosas que estábamos haciendo que no eran 100%, no eran honestas, no eran 90% honestas y 10%, eran un engaño, un chantaje. Bueno, no debemos permitir que la deshonestidad ocupe este lugar en nuestra vida, que se aloje en nuestros corazones. Los creyentes no debemos dar lugar a ninguna clase de deshonestidad para ser íntegros en nuestra palabra. Pero también los creyentes debemos ser honestos. Debemos decir la verdad en toda ocasión, en todo momento, para ser íntegros en nuestra palabra. Esa debe ser nuestra meta. Dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Es como la misma moneda de dos caras. De una cara, bueno, no hay que permitir ninguna clase de engaño, no debemos engañar a nadie, pero por el otro lado sí tenemos que decir la verdad, sí tenemos que ser activos en nuestra forma de hablar, debemos hablar de manera sencilla, de manera clara, sin dar lugar a malas interpretaciones, y por sobre todas las cosas, en nuestra forma de hablar, ser genuinos, ser auténticos, ser veraces, ser verdaderos. El Señor Jesucristo, Santiago repite lo que dijo el Señor Jesucristo en 5:37 de Mateo, que dice que vuestro hablar, que sea vuestro hablar sí sí, no no. Algunos argumentaron que Jesús lo que hizo fue establecer un juramento sustituto, en vez de jurar sí sí, no no, ¿no? Entonces algunas personas dicen, no, esto es sí sí, no, esto es no no. No, nada que ver, claramente que nada que ver, eso no es la idea, no hay manera que sea ese significado. La Nueva Versión Internacional interpreta así: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Hay un comentarista que escribe que existen pruebas que esta fórmula sí, sí, no, no es de origen semítico, que significa que tu palabra sea un externo sí, que verdaderamente sea un interno sí. Y la diferencia entre cómo la dice Jesús, vieron que hay una pequeña diferencia entre cómo lo dice Jesús y cómo lo dice Santiago, probablemente puede indicar que esta frase ya era conocida, que era algo que ya se circulaba por la iglesia. Bueno, la realidad es que nuestra reputación como personas que dicen la verdad debe ser tal que no tenemos necesidad de jurar nada, un simple sí. Un simple no deberían ser suficiente. El comentarista Simón Kistemaker dice lo siguiente: sé honesto y di la verdad en toda ocasión, que ninguna palabra petulante salga de tus labios, que todo el mundo sepa que tu palabra es tan buena como el oro. Un comentarista, Meaton se llama, dice lo siguiente: nuestra palabra debería ser tan fiable como la de un documento oficial, legalmente válido y completo. En el libro de Proverbios nosotros encontramos las enseñanzas, los consejos de un padre a su hijo, y trata el tema de hablar de la siguiente manera. Por ejemplo, en Proverbios 8:7 dice: mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Proverbios 12:17 dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Y nosotros como padres no deberíamos tolerar que nuestros hijos nos mientan o que nuestros hijos nos engañen. No sé, tenemos como mucha facilidad a ofendernos cuando alguien nos miente y nos engaña. Entonces nos enojamos, ¿no? Nos enojamos cuando eso sucede. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué es lo que nuestros hijos ven en nosotros? ¿Cómo nos reconocen nuestros hijos a nosotros como personas que realmente nos la jugamos, que decimos la verdad, que enfrentamos la consecuencia, o nuestros hijos nos ven como personas que tratamos de zafar? El ejemplo supremo que tenemos los creyentes de verdad es el del Señor Jesucristo. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿de qué? Y de verdad. Claro, el Señor es nuestro ejemplo supremo porque Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es totalmente verdadero, lleno de verdad, completo de verdad. Cuando Pedro en 1 Pedro 2:22 habla de de que él nos, del Señor Jesucristo, que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Luego cita Isaías 53:9, que dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No podríamos decir esto de ningún ser humano. No podríamos decir esto ni de nosotros mismos. Pero el Señor Jesucristo es el ejemplo supremo sobre cómo hablar la verdad, sobre hablar la verdad, sobre decir la verdad, sobre ser honesto. Él fue veraz, sin engaño. No necesitamos añadir nada a nuestras palabras para darle poder. Deberíamos ya decir la verdad y listo. ¿No? Es muy común en el mundo evangélico usar la frase: esto te lo digo delante del Señor, ¿eh? Y la realidad es que siempre estamos delante del Señor. O sea, no necesitamos decir una palabra. O sea que si esto me lo decís delante del Señor, todo lo que me dijiste anteriormente fue todo un engaño, entonces. ¿Cómo es eso? Son como modismos, ¿no? Que usamos hoy en día, que reemplazamos el juramento por decir: bueno, esto te lo digo delante del Señor. Y lo que no te digo delante del Señor, bueno, eso lo podemos no cumplirlo. Bueno, es falso. En Efesios 4:25 dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Uno no espera que los creyentes digamos mentiras de forma abierta o de una forma bochornosa. Y por eso el pastor John MacArthur, en la Biblia de Estudio, muchos tienen, lo pueden leer después, hace el siguiente comentario. Dice: más que el simple hecho de decir falsedades directas, la mentira incluye cosas como la exageración y añadir a algo que es verdadero, las trampas, las promesas falsas, la traición de una confidencia y la presentación de excusas falsas. Dios demanda de nosotros esa clase de honestidad, que cuando decimos que vamos a hacer algo, las personas se van: no, que te dijo que iba a ir, tranquilo. Te dijo que iba a ir, listo, ya está, va a ir, va a estar. Te dijo que te iba a hacer esto, va a estar. Que si alguien queda en encontrarse con nosotros y no aparece, que sea una persona tan veraz que nos preocupamos, que decimos: algo le pasó. Si no vino es porque algo le pasó. Y no que digan: no, este siempre te deja pagando, es normal. Este no, ¿qué te dijo? ¿Sabes las veces que me dijo a mí? No. Que cuando decimos un horario, nos encontramos en un horario que nos esforcemos por cumplir eso. ¿No? Eso de que, bueno, decimos que nos encontramos a las 8, pero en realidad, cuando yo digo a las 8, es a las 8 y él no sabe cuándo. No. Tratar de ser lo más honesto posible, que cumplamos lo que decimos, lo que nos comprometemos, poner todo de parte nuestra para eso. Decir la verdad cuando eso nos perjudique, cuando nos perjudique en un trámite, cuando pongan en juego nuestro trabajo, cuando nos perjudique económicamente, ¿no? Si le vendemos el auto a alguien y viene otro y nos ofrece más dinero, le decimos: ya está vendido. ¿No? Si tenemos que decir la verdad en nuestro trabajo y eso nos perjudica o perjudica a otro, no lo encubrimos, ¿no? Decimos la verdad, aunque eso afecte las relaciones laborales. Poner en regla los documentos de nuestros vehículos, si no los tenemos en regla y nos para la policía, decirle: oficial, yo ya sé por qué me está parando, ya sé que tengo la luz quemada adelante, hágame la multa, ¿no? A mí me pasó una vez que me acuerdo iba en moto con Olga y había dejado como justo me pararon en la ruta. Yo llevo siempre los papeles del auto en el auto, los papeles de la moto en la moto y así, pero el registro lo tengo que tener encima, entonces ese lo tengo en la billetera. Y justo me paró la policía en el domingo, entonces le presenté todos los papeles y entonces me quedó el registro, me quedó dentro de la guantera. Entonces salgo el otro día con la moto, nunca me paro, y salgo sin el registro y me pararon, y apenas me para me pide los papeles, y ahí cuando me pidió los papeles y me di cuenta: no tengo nada. Le digo: oficial, no tengo nada, no sé, haga lo que quiera, estoy acá, no tengo nada, si me deja voy, busco los papeles y se los traigo, y si no, bueno, ya está, secuéstreme la moto, haga lo que tenga que hacer, ya está. Todo, me dejó ir. me dijo, está bien, anda, anda. Pero no tratar de realmente, son situaciones que nos complican el día, ¿no? Que si nos sacan el auto, nos sacan, nos complican, tenemos otros compromisos que asumimos. Bueno, confiar en la soberanía de Dios. Y que si Dios permitió que en nuestra torpeza nos olvidemos papeles o algo, bueno, ya está. Pagamos las consecuencias y ya. Probablemente, al igual que me pasó a mí, se esté dando cuenta, hermano, que de pronto no es íntegro en sus palabras, como debería ser, como Dios demanda, y de pronto usted esté medio desanimado. ¿Y qué hacemos, no? ¿Qué hacemos si no nos dimos cuenta, si no nos hemos examinado de esta manera? Si desde que conocimos al Señor nos conocimos así y nunca tuvimos una convicción de nuestro pecado. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, confiesa, hermano. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesamos nuestros pecados con el Señor y nos comprometemos con Él a hacer los ajustes necesarios y conducirnos de una forma íntegra. Una de las razones por las cuales creo que Santiago subraya este tema con el famoso pero sobre todo al comienzo, es que un creyente verdadero demuestra su condición de hijo de Dios por la forma en la que habla, por lo que dice. Toda la carta de Santiago desarrolla el tema de la fe verdadera, la fe que obra, la fe que actúa, que no solo dice tener fe, sino que además tiene obras, que no dice yo tengo fe pero no tengo dos obras, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras. Esa fe verdadera que va acompañada de obras. Y a raíz de eso, a raíz de que la fe verdadera obra, cuando los creyentes son confrontados con la realidad de que deben ser honestos en su conducta, los creyentes verdaderos van a abandonar una conducta deshonesta. Los creyentes verdaderos van a empeñarse, a esforzarse por ser honestos, por decir la verdad. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Dice, para que no caigáis en condenación. ¿Alguien puede no conocer a Dios y conducirse de una forma íntegra y hasta parecer un creyente? Pero un creyente verdadero no puede rechazar una conducta íntegra. No puede un creyente verdadero ser un engañador, un mentiroso, y cuando es confrontado decir, no, yo quiero seguir viviendo mi vida de esta manera. Esas acciones demostrarían una fe superficial y no la fe salvadora. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, se presenta una situación donde los judíos procuraban matar al Señor Jesucristo, y el motivo por el cual lo querían matar era que no soportaban escuchar al Señor, no podían escuchar al Señor. En el versículo 40 del capítulo 8, el Señor Jesucristo dice, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. ¿Recuerdan cuando comenzamos el sermón hablando de que este mundo es un sistema donde está construido sobre mentiras, y cuando aparece alguien que habla la verdad, lo repele, lo rechaza? Y eso sucedió con el Señor Jesucristo, con el mundo religioso de su época. No toleraban la verdad. Y Jesús dice de ellos lo siguiente, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Los judíos rechazaban a Jesús porque no eran hijos de Dios, porque no toleraban la verdad. Y como no toleraban la verdad, claramente no iban a tolerar a Jesús. Y abrazaban la mentira. Romanos 1:25 dice de los incrédulos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Una persona que ha sido regenerada, que abrazó a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, a medida que va creciendo en forma progresiva, ¿no? Esto no es algo de... Estamos todos. Todos estamos en un proceso de santificación. De forma progresiva va, vamos desechando el engaño de nuestras vidas y hablando la verdad. Alguien que no abandona una conducta mentirosa o engañosa estaría evidenciando que aún no conoce al Señor. Si alguien viene acá, ahí está en la iglesia y canta y abraza, pero de pronto engaña, miente, chantajea, tiene esa clase de conducta, bueno, probablemente aún no conozca al Señor. Caer en condenación, dice Santiago. Esta expresión no describe el castigo de Dios a los creyentes, la disciplina, sino que describe el castigo eterno de Dios hacia los incrédulos. Es la misma palabra que se utiliza, que se traduce para como juicio en Santiago 2:13, cuando dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. No estamos hablando de que las personas, para ser salvas, tienen que dejar de mentir, porque eso sería imposible. Y por otro lado, la salvación, la vida eterna, es solo por gracia, por medio de la fe. Si usted no conoce al Señor, si usted se da cuenta de su pecado, de que usted no puede salvarse a sí mismo, que usted no puede hacer nada para llegar a Dios, para agradar a Dios, usted solamente tiene que reconocer su pecado delante de Dios, reconocer su incapacidad, creer en Cristo como su Señor, como su Salvador, y Él ofrece salvación gratuita. No hay nada más que hacer. No estamos diciendo que hay que hacer cosas para ser salvo, sino que lo que estamos diciendo es que cuando alguien te está diciendo que abrazó la verdad, que abrazó a Jesucristo mismo, que Jesucristo está siendo morada en su corazón, la verdad de Dios habita en él, bueno, eso va a tener consecuencias, eso va a tener resultados, eso se va a hacer evidente, de la misma forma que un árbol da su fruto. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. En Mateo capítulo 12, el versículo 33 dice: porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El Señor Jesucristo resalta que, de la misma manera que un árbol, un mal árbol, produce malos frutos, un hombre demuestra ser un mal árbol por el fruto de sus labios. Cuando Pablo describe a los falsos maestros en 1 Timoteo 4:2, dice lo siguiente: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Los describe como mentirosos, no como personas que, bueno, mintieron ocasionalmente. Un creyente puede mentir, puede engañar, claro, por eso Santiago escribe: hermanos, no juréis, digan la verdad, no juren por nada, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Pues esto es algo que puede suceder, que sucede, pero un verdadero creyente no va a vivir un patrón de engaño, de mentira, haciendo falsos juramentos, haciendo trampa todo el tiempo, sin arrepentimiento. El resultado de abrazar la exhortación de Santiago en dejar el engaño y en hablar honestamente es que sus destinatarios no caerían en condenación, evidenciarían ser verdaderamente creyentes. Es un tema que ocupa a Santiago en toda su carta, que los creyentes verdaderos lo demuestran. Es algo que toca de manera particular en el capítulo 2. Es importante la respuesta que las personas dan a lo que Santiago expone, y finalmente la respuesta que ellos iban a dar a esta exhortación demostraría cuál es la calidad de la fe de ellos, si es la fe genuina, la fe salvadora, o una fe superficial sin ningún fundamento. Hermanos, que Dios nos dé esa el discernimiento para darnos cuenta nosotros si nos estamos engañando. Es muy útil en este asunto la comunión con los hermanos. La iglesia es un medio de gracia. Dios imparte gracia a nosotros por medio de la comunión unos con otros, en el sentido de que nos exhortamos unos a otros. Probablemente es algo tan sutil el pecado que nosotros no nos damos cuenta, porque el pecado nos toma por sorpresa, nos engaña, pero en la comunión, compartiendo con otros hermanos, es mucho más fácil, ¿no? De alguien desde afuera que de pronto nos diga, y para eso nosotros tenemos que tener una actitud correcta, de estar dispuestos a como bajar la guardia, a ser humildes y exponernos al que alguien nos diga, nos corrija y no poner excusas, ¿no? Sino, sí, tenés razón. Ya está, gracias. Gracias por lo que me dijiste, gracias por atreverte a decírmelo. Y que esto implica, ¿no?, toda esta enseñanza que nosotros debemos también unos a otros estimularnos para crecer en nuestra santificación en este tema. Que Dios nos conceda gracia. Gracia para fortaleza, poder, para enfrentar las consecuencias de decir la verdad. Y para discernimiento, para poder darnos cuenta, ¿no?, si no lo estamos haciendo, si estamos de alguna forma haciendo esta clase de juramentos tramposos. Claro, está de una forma mucho más sutil, ¿no? Oremos al Señor. Padre, Señor, qué bueno que es tu palabra para nosotros. Señor, tú nos corriges por tu palabra, nos golpeas, nos muestras nuestro corazón, nuestra necesidad de ti. Necesitamos que nos humilles, Padre. Y Señor, necesitamos también que nos perdones. Señor, qué hermoso que es ir a ti. Señor, sabiendo que aquellos que venimos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, tú no nos desechas. Que siempre podemos encontrar tus hijos gracia y perdón. Y Padre, que nos des el discernimiento y la fortaleza necesaria para examinarnos, Señor, a la luz de tus escrituras, de tu verdad. Y Señor, que tu verdad se manifieste en la forma en la que nos conducimos, en la forma en la que hablamos, Padre. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.